Philippians chapter 4. I encourage you to look in your Bibles, to open your Bibles with me to Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Les recuerdo de pagar sus celulares si no lo ha hecho todavía. Ok, vamos a leer la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4. Versículo 4, comenzando en versículo 4. Vamos a leer, esta es la palabra de Dios inspirada, perfecta, sin errores. Palabra de Dios, hermanos. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo, Señor, de estar bajo de tu palabra. Señor, gracias por el don, el privilegio de estar bajo la predicación de tu palabra. Señor, nos humillamos delante de ti. Pedimos que nos enseñes. Enséñanos tus pensamientos, tus caminos, tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a poner a un lado nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras preocupaciones. Ayúdanos a gozarnos y tener paz completamente en ti, Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos que no están, Señor, los que están enfermos, los que no pueden estar en hoy día. Pedimos que cuides de ellos, Señor. Bendícelos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos encontramos en este pasaje en capítulo 4. Seguimos en estas exhortaciones finales del apóstol Pablo. Y vamos a ver un tema muy interesante hoy. ¿Cuántos de ustedes están estresados? Alce la mano. Ok, una, pero los padres están alzando, los padres, unos abuelitos están alzando la mano. Los abuelitos no deben estar estresados, ¿verdad? Los padres sí, los abuelitos no. Está leyendo en unas estadísticas y es muy interesante a ver el estrés en nuestra cultura. Y esto estadística se hizo en el 2007 hasta el 2010 y dice que el 73% de personas están estresadas por el dinero, que están afanados, preocupados, ansiosos por el dinero. Eso es más que la mayoría de las personas, hermanos. También casi igual es del trabajo, que del trabajo también, casi el 63, si no más, de personas estresadas por el trabajo, sea en su trabajo o porque no tiene trabajo, de finanzas o la economía del gobierno, el 69% que están estresados o ansiosos por eso, por las responsabilidades familiares. El 60% están ansiosos, son ansiosos de todas esas responsabilidades. Entre parejas, y estaba viendo aquí, no solo entre parejas, entre matrimonios, pero también entre novios, que no queremos ir allí, ¿verdad? No queremos tocar ese tema, pero en este estudio hasta entre los novios y los casados, casi el 60%, imagínese, nada más un consejito ahí, si usted tiene novio o novia y tiene estrés o preocupaciones, debe de romper esa relación, ¿ok? Nada más un consejito ahí, quizás no es una buena señal de esa relación. Acerca de salud, el 55% de personas estresados, preocupados por su salud. De empleo, 42%, y hay más, no voy a leerlos todos. Ahora, los síntomas del estrés, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias o síntomas de este estrés? El enojo, el 60% tienen enojo como resultado del estrés. El 51% están fatigados o cansados, siempre se sienten cansados por lo del estrés. Nerviosos, ansiedad, el 45%. Dolores de cabeza, 44%. Los que se sienten deprimidos o tristes, el 48%. Dolores de estómago o indigestión. ¿Cuántos sufren de eso? No alce la mano. 35%. Si tiene dolores de estómago, puede ser resultado del estrés. Dolores aún entre los músculos, se diría así. Muscle pain. Dolores musculares. El 34%. Yo pensaba que era porque estaba levantando muchas pesas. No, es el estrés. 34%. Imagínense. Perder el apetito o cambio de apetito. Afecta al apetito, en otras palabras, el 20%. Aún en reunir los dientes, teeth grinding, el 17%. Y hay muchos más. No tengo tiempo, no quiero gastar más tiempo en eso. Solo para que veamos, hermanos, vivimos en un mundo, en una cultura que sufre del estrés, de ansiedad, y diría que no solo es en el mundo o personas que no conocen a Cristo, sino que entre cristianos, todos sufrimos de estrés, todos estamos preocupados, todos tenemos ansiedad. Y vamos a ver aquí que si nos dejamos engañar por el enemigo con esta ansiedad, puede ser algo pecaminoso. Y vamos a ver por qué. Muy interesante, estas últimas exhortaciones de Pablo a esta iglesia toca este tema. Ya vimos en el capítulo 4, versículo 1, les exhorta de estar firmes, ¿verdad? Vimos la semana pasada cómo les exhorta a estas hermanas de reconciliarse. Y entonces, versículo 4, vemos la exhortación hoy, en el pasaje de hoy, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué les dice eso? Si ven en el versículo 6, ahí vemos la razón que lo dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí vemos lo que el apóstol Pablo está preocupado con ellos en un buen sentido. Él quiere que ellos vivan de una manera digna del evangelio. Él no quiere que vivan como el resto del mundo. Y por eso dice en el versículo 6, por nada estéis afanados. En otras palabras, no deben de vivir vidas estresadas. Es la palabra que usaríamos hoy día, el estrés. Que no vivimos vidas estresadas, vivas sin esperanza, vidas sin gozo. Entonces vamos a ver tres soluciones que el apóstol Pablo nos da en este pasaje. Y creo que esto es muy importante porque como vi, leí estas estadísticas, el mundo también tiene bastantes soluciones. El mundo ofrece bastantes soluciones. Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque sabemos que al final Dios nos ha creado, Dios nos conoce, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y por eso es que aquí el apóstol Pablo nos ayuda a enfocarnos y regresar a lo que es verdad, a lo que realmente es la solución. En versículo 4, el primer punto aquí es la solución para la ansiedad, es versículo 4, que es regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. Si están tomando notas, parece que no es muy profundo, pero eso es lo que nos da el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor. Es algo que podemos ver como, pues, ok, necesito más. Pero tenemos que detenernos y ver qué es lo que Él está diciendo allí. Y una vez más, en nuestra carne, en nuestra sabiduría, pensaríamos, no, pues eso yo ya lo puedo controlar o no conoces mi circunstancia. Pero no, Él dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Noten ahí, dice, regocijaos en el Señor siempre, en el Señor Jesucristo. Es interesante, no sé si su Biblia dice, regocijaos en sus circunstancias. ¿Cuántos de ustedes, su Biblia dice así? Regocijaos en sus circunstancias. No, ¿por qué? Porque las circunstancias cambian, cada día cambia. Todo cambia, menos el Señor. El Señor es firme. Él es la roca. Dice, regocijaos en Él siempre, en el Señor siempre. Es muy interesante también el verbo que Él usa, de regocijaos en el Señor. A primera vista, uno, quizás usted como yo, diría, sí, pero es que es difícil hacer eso o no entiendes mi situación. Pero es muy interesante el verbo que Él usa, es un mandamiento. En otras palabras, no es una opción. No está diciendo a los filipenses, cuando es posible, regocíjense en el Señor. No dice eso. Podría otra manera de decirlo es, este es un mandamiento de Dios, que se regocijen. Gócense en el Señor. Quizás dice, pero ¿cómo es posible eso? Como padres, no sé cuántos le hemos dicho eso a nuestros hijos. Be happy. Quiero ver una sonrisa cuando nuestros hijos están tristes y queremos forzar eso. Es como si Dios quiere forzar eso con nosotros. Pero hermanos, es porque el apóstol Pablo entiende muy bien. No podemos encontrar felicidad, no podemos encontrar gozo en ninguna otra cosa menos que Dios, menos que Jesucristo. Y por eso les está exhortando. Regocíjense en el Señor. Esto es algo bueno, esto es algo saludable. Esto es un mandato de Dios. Este es el primer mandato de Dios, de los primeros mandamientos. Esto es algo que repetimos frecuentemente en nuestra iglesia, en las confesiones de fe de Westminster. ¿Cuál es el fin del hombre, el propósito del hombre? ¿De qué? ¿Cuál es? De glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Y gozarnos en Él para siempre. Solo Él es digno de toda nuestra adoración. Solo en Él, el verdadero creyente, encuentra un gozo. Y no está hablando de algo bien superficial, de felicidad. No, algo profundo, gozo. El verdadero cristiano encuentra gozo en el Señor. Y por eso les dice, regocijaos en el Señor, en Cristo, siempre. No es una opción. Es muy interesante también, como dice, regocijaos en el Señor, y pudo haber comenzado en otro tema, pero no. ¿Qué dice? Otra vez digo, regocijaos. Por si acaso que no entendimos la primera vez, well, quizás no es serio, ¿verdad? Quizás este no es un mandamiento que debemos de tomar en serio. Y dice, no, lo voy a repetir otra vez. Regocijaos. Tengan gozo en el Señor. Aquí también, hermanos, es muy, muy importante entender que Esto no está hablando de ser optimistas, ¿ok? Escuchamos mucho de esto detrás de púlpitos, de ser optimistas, de tener pensamientos positivos. Y uno tiene que pensar positivamente y ignorar la realidad y solo tener estos pensamientos buenos. Y no es así. Al final sí habla de todo lo bueno que está en el Señor. Pero esto no está hablando de ser optimista. Esto está hablando de regocijarse en el Señor Jesucristo. Aparte de lo que esté pasando en nuestro mundo, aparte de lo que está pasando físicamente, con nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia, aparte de todo eso, que todavía podemos gozarnos en el Señor. Una gran diferencia. Las personas que enseñan de ser bien optimistas escriben varios libros, tu mejor vida hoy, los 12 pasos a felicidad, el mejor tú, y todo eso, ¿sabe? El resumen de todo eso es de tener pensamientos positivos. Y eso no es lo que enseña el apóstol Pablo. No te puedes engañar de que todo va a salir bien, te puedes engañar que vas a tener una vida sin sufrimiento, pero la realidad, hermanos, y por eso es que odio ese evangelio de prosperidad, pero creo que hacen más daño que bien. Engañan a mucha gente para que piensen, pues Dios tiene un plan bonito para ti, que está sin dolor, sin sufrimiento y sin sacrificio. Y eso no existe, hermano. Eso sí, eso se llama un evangelio falso. No, aquí está hablando de que podemos vivir en la realidad de nuestro mundo, en la realidad del sufrimiento y del dolor, y todavía tener gozo. ¿Cómo? Gozándonos en el Señor. Gozándonos en el Señor Jesucristo. Nuestro gozo no está en otras cosas, está en el Señor Jesucristo. Es muy interesante cuando uno ve la historia de esta iglesia. Si tiene tiempo, puede leer en Hechos capítulo 16. Ahí es donde comenzó esta iglesia. Y se recuerdan, Pablo fue y predicó al lado de un río. Había unas mujeres allí y las primeras que el Señor salvó. Dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de Lidia, que Dios la salvó. De ahí fueron arrestados Pablo y Silas, y se recuerdan, los encarcelaron y estaban en la cárcel, a punto de perder su vida. Y dice la escritura que a medianoche, imagínense qué están haciendo estos hermanitos, a medianoche, cantando himnos. Dice a medianoche estaban cantando himnos a Dios. At midnight, medianoche. Yo estaría dormido a medianoche. Yo estaría llorando a medianoche. Yo estaría cuestionando a Dios a medianoche. ¿Cómo es posible que hagas esto, Dios? ¿Que no que me ibas a bendecir? ¿No que tenías un plan maravilloso para mi vida? Y estoy en la cárcel. Y ellos, no importa. Están encarcelados, no importa, ellos están adorando a Dios, ellos están cantando himnos a Dios. ¿Se recuerdan? Hay el terremoto, se abren las puertas, el soldado se va a matar, y aún el apóstol Pablo, no te mates, no te quites la vida. Todavía estamos aquí. Y dice que se lo llevó a la casa ese carcelero y que le sanó sus heridas. Imagínense el apóstol Pablo que le sanó las heridas. Y dice que él y toda su familia fueron salvos. Amén. Ese fue el comienzo de esta iglesia. Y yo creo que para ese carcelero, imagino, es miembro, quizás un diácono de esta iglesia en Filipenses. Y está escuchando a Pablo decir, regocijaos en el Señor siempre. Y yo creo que él se está recordando de esa noche, de esa medianoche, cuando él se iba a quitar la vida. Y estaba escuchando al apóstol Pablo cantando himnos al Señor. Ese es nuestro deber, hermanos, regocijarnos en el Señor. No importa las circunstancias, porque nuestro gozo está en el Señor. ¿Por qué? Es el Señor soberano. Él está en control de todas las cosas. Nosotros no estamos en control de las cosas, pero el Señor está en control de todas las cosas. Aún puede sacar algo bueno de algo malo. Me recuerdo la semana pasada, ya casi perdimos a nuestro hermano Eri cuando tuvo el ataque de corazón. Estando de vacaciones con su hija, gozando de ese tiempo, y de repente, ¡pum!, un ataque de corazón. Y ya casi muere. Me recuerdo hablando con él, decía, yo oraba y al momento cuando me iban a operar, me dijeron, puedes perder la vida con esta operación que te vamos a hacer. Y él dice que como no supo qué hacer y nada más oró y dice, Señor, mi vida está en tus manos, pase lo que pase. Y dice que sintió una paz, tenía una paz completamente. Imagínense, en medio de todo eso tenía una paz. ¿Por qué? Porque nuestro gozo está en el Señor. Nuestro gozo está en el Señor, hermanos. Este es un principio muy importante para nosotros. Creo que es una lucha. Cada día tenemos que recordarnos de esto. Cada día tenemos que predicarnos esto. Cada día tenemos que predicarnos. Ignacio, gózate en el Señor. Ignacio, gózate en Jesucristo. Ignacio, gózate en el Evangelio. Recuerda quién está en control de todo. Recuerda al Señor soberano. No importa lo que pase. No importa que te detenga una policía, te dé una boleta. Quizás nos enojamos un poquito, pero le pedimos perdón al Señor y nos gozamos. Gracias, Dios. Yo sé que me estás enseñando paciencia. Amén. Dice, gozaos en el Señor. So, hermanos, para combatir contra la ansiedad, primeramente tenemos que gozarnos en el Señor. Tenemos que meditar en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Leímos el Salmo 1. Tenemos que regresar a su palabra. Estamos arraigados en la palabra de Dios. Muchas veces nos predicamos, en otras palabras, cuando estamos solos, nos hablamos mucho. Nos hablamos mucho, pero muchas veces son cosas que causan dudas, es pensamientos o sabiduría del mundo. Y lo que debemos de hacer es predicarnos el Evangelio. Recuerda, Dios, el Señor es soberano. Recuerda, Dios es bueno. Recuerda, Dios es nuestro Padre celestial, quien sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Tenemos que predicarnos estas cosas, recordarnos estas cosas. El Salmo 1 que leímos, este hombre está plantado en la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. No llenar nuestras mentes con Dr. Phil. No llenar nuestras mentes con Oprah. No llenar nuestras mentes con ¿quién es? Laura. O llenar nuestras mentes, ya ni sé cuáles son las demás. Con esta sabiduría de las novelas, de estos shows, no, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Esto es lo que es firme, eso es lo que es verdadero, esto no cambia. Lo que escuchamos fuera del libro, eso siempre está cambiando. No, esto nos afirma en el Señor. Hermanos, así vamos a combatir la ansiedad. Y todos vamos a enfrentar esto en diferentes niveles. Para algunos de nosotros es la familia, otros es el trabajo, las finanzas. Todo, hermanos, vivimos en un mundo caído, no estamos en el cielo todavía. Y por eso tenemos que tomar esto en serio, regocijarnos en el Señor. Amén. Segundo, ¿qué dice? Versículo 5, muy interesante, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La primera frase ahí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El principio que veo aquí es de ser amables con los demás. So, primero, nos gozamos en el Señor. Segundo, somos amables con los demás. Muy interesante la palabra ahí, gentileza. No sé si su Biblia lo tradujo de otra forma, con otra palabra. Puede ser gentileza. En inglés dice gentleness, que es casi lo mismo, o reasonableness. Ahí también se puede describir de tener gracia con otras personas. Creo que el pastor John MacArthur, él usa la palabra gracia ahí porque dice que esta es una palabra que tiene varios significados. Y esa es una manera que él resume esta palabra gentileza. Y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí es de tener esa misma gracia que Dios tuvo con nosotros, de demostrar esa misma gracia con otras personas. Hay mucha sabiduría aquí, porque el mundo no opera así. El mundo, cuando alguien, así nos enseñaron, ¿verdad? Si alguien te trata mal, pues les tratas mal, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, los que nos tratan mal, pues les vamos a tratar peor, ¿right? Amen. Así es como, like, no, pues si me la vas a pagar y queremos tomar las cosas en nuestras manos, queremos tomar venganza. Pero dice aquí, y diría ahí, ¿cuántos de nosotros nos salvamos dolores de cabeza en reaccionar de esa manera? ¿Cuántos de nosotros tenemos una paz y un gozo con el Señor en reaccionar así con esas personas? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa paz y gozo en Facebook? Cuando alguien pone algo y nosotros reaccionamos y ¡pum! Le decimos sus verdades luego, luego, ¿verdad? Sin orar, sin pensarlo, sin... Pero nos sentimos bien en el momento reaccionando, diciéndole sus verdades. Pero después de eso, ¿qué? Sentimos culpabilidad, nos sentimos mal porque ofendimos. Y aquí el apóstol Pablo nos quiere ahorrar bastantes dolores de cabeza. Y dice, no operes como el mundo opera. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En otras palabras, ten gracia con estas personas. Yo sé que no lo merecen, pero una vez más está aplicando el evangelio ahí. Tampoco nosotros los merecíamos. Nosotros no merecíamos la bondad de Dios. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Él se negó a sí mismo. Se sometió a la muerte, muerte de cruz, para reconciliar a sus enemigos, usted y yo. Y es lo que Él está diciendo, tener gracia con estas personas, tener gracia con todos los que te tratan, con todos los ataques que vienen de personas, de familiares. ¿Qué dice? Demuestra gracia con estas personas, demuéstrales amor, sé bondadoso con estas personas. Eso es bien difícil de hacer, ¿verdad, hermanos? Esta mañana en la escuela dominical decía un hermano, esto es imposible aparte del Espíritu Santo. Tiene razón. Para el cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo, la gracia del Señor, podemos demostrar esa gracia de Dios. Estaba pensando en este principio. Una vez más, quizás suena un poco, pero no, como que no sé si funciona eso. Pero es un principio verdadero, hermanos, lo vemos en unos casos en hoy día. Estaba pensando en este último año y el año pasado, en las injusticias en veces que se han hecho entre la policía y la comunidad, entre la policía y morenos. En veces, y ya han visto lo que pasó en la ciudad de Ferguson y otros lugares. ¿Y qué pasó? La comunidad demandaba justicia y ahí hasta quemaron negocios, hasta han matado policías. Hay personas que han muerto, personas inocentes, porque han reaccionado a esa injusticia. Estaba pensando, de lo que pasó en Charleston, South Carolina. ¿Se recuerdan hace unas semanas? Cuando así como nosotros, pero un miércoles por la noche, entró un muchacho, un hombre, creo que como de 20 años, y después de participar en esa noche de oración y quizás predicación, estudio bíblico, después de una hora, sacó su arma y le tiró y mató al pastor y mató a otros hermanos ahí en la iglesia. Creo que eran 9 en total. Y se recuerdan de ese escándalo, de todo lo que pasó. ¿Y cómo reaccionó? ¿Cómo es que reaccionó esa iglesia? No reaccionó como el mundo. No, they didn't react in riots. No empezaron a quemar las tiendas y la ciudad. No, ¿qué hicieron? Empezaron a perdonar a este hombre, este muchacho y su familia. Empezaron a orar por él. Fueron miembros de la iglesia, hasta fueron a la cárcel para compartir el evangelio con este hombre. Imagínense la reacción que se vio ahí. Cómo demostraron gracia, cómo demostraron bondad, perdón, aún sin merecerlo. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Así deben de vivir ustedes. Y si ustedes viven de esta manera, no van a sufrir tanto de la ansiedad. Dice, traten a otros con gracia. Es lo que está diciendo aquí. Gracia y perdón. Hermanos, gracia y perdón. Eso nos va a ayudar bastante. El apóstol Pablo dice también, es como poner esas piedras de calientes, ardientes sobre la cabeza de esa persona. En otras palabras, uno ya toma su responsabilidad y ya se lo entrega a esa persona. Y ahora esa persona tiene que humillarse, tiene que perdonar, pero ya no puede hacer nada. ¿Qué le va a hacer? Usted se humilló. Usted le demostró gracia. ¿Cómo van a reaccionar a eso? ¿Cómo es que uno reacciona a la gracia del Señor? Solo puede seguir atacando, pero no le da nada para con qué atacarle o acusarle, porque le está demostrando el amor de Cristo. Y es lo que nos enseña aquí, nuestra gentileza, nuestra gracia. Versículo 6 dice, perdón, el 5 al final dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanaos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí vemos el tercer principio, es de perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Aquí dice, es muy interesante en el 5, el Señor está cerca. Por nada estéis afanados. Aquí primeramente nos recuerda el apóstol Pablo que el Señor está cerca. No estamos seguros si ahí está hablando que la segunda del Señor está cerca. No estamos seguros de si esa es la intención que tiene ahí. Pero si es así, hermanos, sabemos que quizás estamos en los últimos días. Las cosas no están mejorando. El Señor está cerca, el Señor está más cerca hoy que estuvo hace 2000 años. El Señor está cerca. También no sabemos cuándo vamos a morir. Quizás usted o yo muera antes que venga el Señor, pero estaremos con el Señor Jesucristo. El Señor está cerca. Eso tiene el mismo énfasis, sea si el Señor, la segunda venida del Señor, o también que el Señor está cerca, que el Señor está presente, que el Señor siempre está cerca, siempre está con nosotros. Aquí lo usa como una motivación. No estén afanados, el Señor está aquí. Jesús está aquí, Jesus is present. No está ausente, Jesús no tomó unas vacaciones este verano. Jesús está cerca, está con nosotros. Por eso no deben de afanarse. Y dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí nos está recordando de ir a Dios constantemente de perseverar en la oración, que Dios nos escucha. Él está escuchando. No hay nada tan mayor o algo tan pequeño que el Señor no desea escuchar de nosotros en oración. Estaba pensando de nuestros hijos, ¿verdad? En veces nosotros, nuestros hijos nos piden algo y como padres queremos bendecirles, queremos que estén contentos, que nos llena de gozo en verlos, de disfrutar de un helado o un juguete, y nos complace en darle esas cosas. ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo: ustedes que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos. Eso es lo que dijo Jesús. Imagínense, ustedes que son malos, you're bad. No escuché a alguien decir, ya no quiero escuchar que me digan malo. Eso es lo que Jesús nos dijo, que somos malos. Pero aún así le damos cosas buenas a nuestros hijos. Y dice, ¿qué de nuestro Padre Celestial? Quien es bueno, quien es perfecto. Él desea lo mejor para sus hijos. Es en ese contexto aquí que debemos de ir a Dios en oración, rogándole, poniendo todas nuestras peticiones delante de Dios. Así como nuestros hijos ponen todo tipo de peticiones delante de nosotros. Hace meses estudiamos acerca de la oración. En veces nuestras oraciones son bien egoístas. En veces nuestras oraciones no son de edificación. Y gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo, quien intercede también, quien ayuda. Dice que Él intercede por nosotros, que Él lleva estas peticiones delante de Dios. Aún las cosas que ni sabemos pedir ni pronunciar, el Espíritu Santo intercede y se las presenta a Dios. So, no se preocupe si usted tiene algo que parece insignificante, una tontería, el Espíritu Santo lo va a arreglar y se lo va a presentar a Dios de una manera correcta. Amén. Pero dice presentarle todo en oración. Y ahí dice con acción de gracias, con acción de gracias. Estamos dando gracias aún con las dificultades, aún cuando nuestra salud, cuando tenemos problemas de salud o trabajo, en medio de todo eso, todavía le damos gracias a Dios. Todavía glorificamos a Dios. Estaba leyendo un quote de R.C. Sproul, y muy interesante. Dice, cuando entendemos la soberanía de Dios, cuando entendemos mejor la soberanía de Dios, su control sobre todas las cosas, su autoridad, su poder, cuando entendemos mejor estas cosas, dice que nuestras oraciones van a estar llenas de gratitud, van a estar más llenas de acciones de gracias. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, no afanarnos. El Señor está en control, es soberano. No hay por qué quejarnos, y no quejarnos, hermanos, no empiece a pecar y quejarse contra Dios. Ya estudiamos eso, ya les enseñó eso en capítulo 2. No ser como los israelitas a quejarse contra este Dios que los libró de la esclavitud. No queremos quejarnos contra nuestro Dios, contra nuestro Padre Celestial, no. Queremos tener corazones llenos de gratitud, que nuestras oraciones estén llenas de acciones de gracia. Yo diría más de acciones de gracia que peticiones, porque estamos confiando en su soberanía. Cuando hacemos eso, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta es la paz. Este es el gozo que tenía el apóstol Pablo. La paz de Dios. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, todo. Cuando nos estamos enfocando en el Señor Jesucristo. Cuando estamos demostrando gracia. Dice aquí, cuando llevamos estas acciones de Dios, cuando perseveramos en la oración, el Señor nos da la paz, hermanos. El Señor nos da el gozo. Estaba recordándome del peregrino. Estamos leyendo el peregrino, el progreso del peregrino. Y es muy interesante que todas las pruebas que él tiene en esta jornada, ¿verdad? Parece que a dar la vuelta tiene otra prueba. Y otro individuo que llega, y alguien, otro que está tratando de arrastrarlo, de desviarlo y enfrentarse aún con Satanás. Y vemos esta batalla que él tiene. Y me recordaba en este pasaje de Filipenses, si ven en el capítulo 3, versículo 20. 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí dice primeramente, nuestra ciudadanía está en el cielo. En Colosenses 3, estamos estudiando el miércoles, voy a leerlo también, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, es bien similar lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si has nacido de nuevo, si eres cristiano, recuerda, somos peregrinos en esta tierra. Busca primeramente las cosas del Señor, donde está Cristo. Según versículo 2, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermanos. Es lo que está diciendo. Para combatir la ansiedad, hay que poner la mirada en Cristo. Hay que mantener la mirada en Él. No hay que afanarnos por las cosas aquí en esta tierra. Dije, si nuestras ojos, la mirada está aquí en la tierra, vamos a estar preocupados, estresados, así como todo el mundo. Dice, pon la mirada en Cristo. No te preocupes del cuerpo que se está desgastando. Dice, un día nuestros cuerpos serán glorificados, semejantes a Cristo en gloria. Jesús da la misma enseñanza cuando dice, no sean como los paganos, se preocupan por lo que van a comer, cómo se van a vestir. Dice, no se preocupen de esas cosas, sino más bien, ¿qué? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y Él va a añadir lo demás. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en Filipenses. Eso es algo que vemos en toda la escritura, hermanos, de no afanarnos por las cosas temporales, enfocarnos en las cosas eternales, enfocarnos en Jesucristo, demostrar su gracia, perseverar en la oración. Este es un principio muy importante para, yo creo que para los cristianos de hoy día. Es bien fácil a perder la mirada, es muy fácil a preocuparnos por todo lo que estamos viendo en nuestro mundo. Hermanos, hay bastante que está pasando en nuestro mundo. Hay que velar y estar en oración, pero hay que confiar en el Señor Jesucristo. Él todavía es soberano. Y aún si las cosas no salen a como deseamos, aún si no hay un avivamiento aquí en los Estados Unidos, no se preocupe, Dios es soberano. Él va a proteger o va a guiar a su iglesia. Él tiene un remanente, todos los elegidos, todos los cristianos, todos los llamados, todos los salvos. Él los va a cuidar. Vamos a perseverar en el Señor, sea en esta vida o en la muerte, estar con Él para siempre. Entonces regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos por medio del poder de tu Espíritu Santo grabar esta palabra tan sencilla, pero profunda en nuestros corazones, Señor, de regocijarnos en ti, Señor, para siempre. Señor, todas las tentaciones y nuestra carne nos desea arrastrar, nos quiere engañar que la felicidad y gozo se encuentra en cualquier cosa aparte de ti. Señor, ayúdanos no caer en esos engaños. Ayúdanos a confiar y refugiarnos en ti, Señor Jesucristo. Que tú seas nuestra roca. Que tú seas nuestro gozo. Solo eres tú, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes. Danos esa gracia. Sosténnos, Señor, especialmente en nuestro mundo, nuestra cultura, donde es bien fácil comprometer. Es bien fácil poner nuestra confianza en otras cosas, en la sabiduría y pensamientos de este mundo. Ayúdanos a confiar en tu palabra, en el Evangelio, Señor. Sostén a tu iglesia, Señor. Pase lo que pase, a cualquier cosa que enfrentamos, como padres, como hijos, como iglesia, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, y también gozosos, Señor, porque nuestra esperanza está en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, puestos de pie.